Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo en idioma español. Estamos en día jueves y vamos a estar compartiendo en la próxima hora toda la información del plano local e internacional con Marcelo Cruz en la puesta en el aire, con la coordinación de Laureana Rubinetti. Vamos a estar también compartiendo las habituales secciones, 10 argentinos que conmovieron al mundo. Y hoy vamos a revisar la historia del líder de la Iglesia Católica. Hablamos del Papa Francisco, además de tener la habitual sección también de cultura y espectáculos a cargo de Gladys Pierpaoli. Buen día, Gladys.
Buen día, Pablo, y buen día a todos los oyentes alrededor del mundo que nos siguen en directo vía www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles, donde pueden acceder a nuestro programa a las 24 horas. Estamos disponibles 24 horas. En este momento estamos en la emisión en vivo y en directo de lunes a viernes de 15 a 16 hora UTC. Nos encuentran aquí también en RAE Argentina al Mundo con una repetición de 22 a 23 hora UTC vía WRMI Florida, Estados Unidos. Para toda Latinoamérica por onda corta en 5.010 kHz.
Comenzamos a repasar los principales títulos de la jornada.
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou salió en libertad bajo fianza y defendió su inocencia.
El hermano del presidente argentino Mauricio Macri ya está en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante la justicia federal.
Para Angela Merkel se acaba el tiempo para acuerdo Unión Europea-Mercosur por dudas de Brasil.
Nicolás Maduro dijo que no le importa si algunos países cierran sus embajadas en Venezuela.
Ecuador designa al tercer vicepresidente de Lenín Moreno tras dos renuncias por corrupción.
Y en deportes se juega el último partido de la Superliga Argentina de fútbol del año.
Y este es el desarrollo de la información.
El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, salió del penal de Ezeiza bajo fianza tras pasar varios meses detenido por una condena en la causa Chicone Calcográfica, que fue apelada, y aseguró ante la prensa que seguirá defendiendo su inocencia.
Boudou dijo que en la Argentina hay presos políticos, en alusión a los exfuncionarios del gobierno anterior que afrontan causas judiciales por delitos de corrupción.
Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Me parece que el Poder Judicial está haciendo abuso y por eso no es por mí que hoy he logrado mi libertad, sino es por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos y esto es una situación grave.
El exfuncionario fue liberado bajo fianza de $1.000.000 dispuesto por el Tribunal Oral Federal en su sigla TOF, aunque deberá usar tobillera electrónica y no podrá salir del país.
Boudou aseguró además que en lo personal está contento, pero no podemos estar felices cuando hay muchos compañeros que están detenidos sin causa.
Al respecto indicó que hay compañeros de la política que están con prisión preventiva, también empresarios, sindicalistas, con una vara desigual.
Me parece que en estos días también estuvo presa la ley de movilidad. El cambio de la ley de movilidad justo coincidió con estos momentos. Me parece que también quedó presa la ley de movilidad de los jubilados. Pero si me permiten, quiero volver a mi casa porque quiero ver a mi mujer, que fue una compañía muy importante, y quiero ver cómo están León y Simón, que han ido engordando todos estos días. Así que, si me permiten, vamos a seguir hablando después.
El ex vicepresidente había sido condenado en agosto a 5 años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Chicone a través de testaferros.
Amado Vudú pudo recuperar su libertad por los votos de la jueza María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pagliotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no es firme.
El hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, se presentó en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria en una derivación de la causa por los cuadernos de la corrupción que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de autopistas concesionadas.
Bonadío rechazó un pedido de prórroga presentado por la defensa del empresario.
En cuanto al padre del presidente, Franco Macri, el juez resolverá si acepta un planteo de suspensión de la declaración indagatoria por razones de salud una vez que reciba un informe del cuerpo médico forense que examinará al empresario.
Ambos fueron citados en una tanda de declaraciones ordenadas respecto a la parte del caso que investiga presunto pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno anterior por parte de concesionarias de caminos viales.
Por ello se ordenó una veintena de nuevas indagatorias, entre ellas, una vez más, la del detenido exministro de Planificación, Julio Devido, que se extenderán hasta fin de año.
La canciller alemana Angela Merkel aseveró que se está acabando el tiempo para lograr avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al entender que no será tan fácil de alcanzar con el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.
Para Merkel, Argentina realizó un excelente trabajo e invitó a Chile, que se unirá como país socio, pero manifestó su preocupación, ya que en Brasil no será la sede de la próxima Cumbre Mundial del Clima prevista para 2019, al retirar su candidatura a fines de noviembre.
Los dichos de Merkel son coincidentes con los que expresó el presidente francés Emmanuel Macron en ocasión de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires.
En ese momento, Macron planteó que Francia tiene prioridades y tiene sus propios ejes de trabajo que quieren sean respetados. Y si bien prefirió no hablar sobre las intenciones del futuro presidente de Brasil, aseveró que su país no aceptará negociar nada que no respete los acuerdos de París.
La reacción de los líderes europeos responde a la alerta que generó el electo presidente brasileño, quien asumirá el cargo el 1 de enero próximo, al dejar entrever su amenaza de denunciar al Acuerdo de París sobre el cambio climático, además de cuestionar el futuro del Mercosur.
La semana pasada, los países del Mercosur refrendaron la expectativa de poder cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de fin de año, aunque resta limar diferencias en torno a las asimetrías de acceso a los mercados que ofrece cada bloque, además de las perspectivas políticas de corto plazo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que asumirá un nuevo mandato el 10 de enero próximo y aseguró que hagan lo que quieran los gobiernos que postulan suspender sus relaciones diplomáticas con Caracas por desconocer las elecciones en las que el mandatario fue reelecto.
El jefe del Estado subrayó que quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyase de aquí, ahora. El que se queda respetando a Venezuela.
El gobierno de Perú anunció el viernes que propondrá a los países miembros del Grupo de Lima que suspendan sus relaciones diplomáticas con Venezuela si Maduro asume en enero.
Maduro fue reelecto el 20 de mayo en comicios que fueron desconocidos por gran parte de la comunidad internacional porque no participó la mayoría de la oposición y votó menos de la mitad del padrón.
La eventual suspensión de las relaciones diplomáticas fue rechazada por la mayoría opositora en el Parlamento, así como por organizaciones académicas y empresariales.
Los coordinadores de los países miembros del Grupo de Lima se reunirán la semana próxima en Bogotá en procura de alcanzar consenso sobre la posición que los cancilleres adoptarán el 4 de enero.
El Parlamento de Ecuador designó al radiodifusor y economista Otto Neuhausner, vicepresidente del país, luego de la renuncia de sus dos predecesores acusados de corrupción.
Sonnenhausner apeló al consenso para superar las diferencias políticas al tomar posesión de su cargo en la misma Asamblea Nacional, luego tras ser designado por 94 votos a favor, 27 en contra y 7 abstenciones.
Se trata del tercer vicepresidente en los 19 meses que lleva el primer mandatario Lenín Moreno en el poder, tras Jorge Glas y María Alejandra Vicuña. Y a diferencia de ellos, tiene un perfil técnico y sin afiliación política conocida.
Los diputados eligieron al empresario y economista de ascendencia alemana y libanesa de 35 años, de entre una terna de candidatos enviada a la Cámara por el Ejecutivo tras la renuncia de Vicuña la semana pasada.
El economista asumió la vicepresidencia mientras Moreno está fuera del país en una visita oficial a China en busca de inversiones y la apertura de mercados antes de viajar a Qatar.
El nuevo vicepresidente es visto con expectativa para renovar la política ecuatoriana.
Sin embargo, despierta preocupación entre quienes temen que su falta de experiencia política lo perjudique a la hora de tener que tender puentes entre el poder y la sociedad, incluso si tiene que suceder a Moreno en caso de ausencia definitiva del cargo, como estipula la Constitución.
Pasamos a los deportes. Se juega el último partido de la Superliga Argentina de Fútbol del año.
El equipo de Argentinos Juniors del barrio porteño de La Paternal recibe a Huracán del barrio de Parque de los Patricios.
Se trata de un partido postergado por la octava fecha en el mes de septiembre.
Recordemos que la Superliga de Fútbol Argentino terminó el lunes pasado en la jornada número 15 de un total de 27 y retomará sus actividades a fines de enero del año que viene.
El equipo del Racing Club está puntero con 36 unidades, escoltado por dos equipos que también tienen un partido pendiente, Defensa y Justicia con 30 unidades y Atlético de Tucumán con 28.
Hasta aquí las noticias en RAE Argentina al Mundo, con la redacción de Gustavo Ríos, la puesta en el aire y operación técnica de Marcelo Cruz, la coordinación de Laureana Rubinetti y las voces de Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro. Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina.
La historia del petróleo en Argentina comenzó cuando apareció el primer yacimiento con el hidrocarburo un 13 de diciembre de 1907. En el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. 15 años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en su sigla YPF, primera empresa encargada de la extracción y tratamiento del petróleo. El general e ingeniero Enrique Mosconi, creador del Plan de Exploración y Explotación de Argentina, estuvo a cargo de aquella empresa estatal, habiéndose nombrado presidente de la petrolera por el presidente de la República, Marcelo Torcuato de Alvear. Esos hechos dan origen al Día Nacional del Petróleo, que conmemoramos hoy. Vamos a escuchar la balada del petróleo del autor anónimo, balada que en el año 2012 se hizo viral por la gran crisis que atravesaba el sector en todo el mundo.
Llámame porque deseaba, aunque sea por un momento, escuchar tu voz, saber cómo están los chicos, cómo anda todo en casa y cómo estás tú, mi amor. Sé que para ti es difícil que te ocupes de todo cuando yo no estoy. Es que nos vemos tan poco y este trabajo nos mata lentamente a los dos. Sabes, me tiene cansado no poder dormir contigo y hacerte el amor. Compartir tus inquietudes, tus proyectos, tus tristezas, tu alegría y tu dolor. Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor. Pero ya me estoy cansando y los años van pasando. Quiero estar más junto a vos, más junto a vos, más junto a
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
RAE Argentina al Mundo presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Papa Francisco, desde Sudamérica, una voz de esperanza para el siglo XXI. La Iglesia Católica es tal vez la más perfecta estructura jerárquica de los últimos 1000 años. De la base a la cima hay una compleja red de tareas y actores, y en el Vaticano está el Papa, el líder de los católicos. La elección de Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, como nuevo jefe de la Iglesia, marcó un antes y un después en la historia de Occidente y probablemente del mundo. El propio Bergoglio, al asumir el pontificado el 13 de marzo de 2013, lo dijo: «Vengo del fin del mundo».
Buonasera.
Hermanos y hermanas, buenas noches. Les agradezco el recibimiento. Parece que mis hermanos cardenales querían darle un obispo a Roma y lo fueron a buscar al fin del mundo.
Y fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui.
Sus pares eligieron la figura de un hombre austero, mundano, frontal, involucrado en debates morales actuales y estudioso, en una época en que la poderosa estructura eclesial afrontaba escándalos por pedofilia, acusada por negociados y lavado de dinero a través del Instituto para las Obras de Religión y por un cisma entre las élites cardenalicias, las pastorales y la feligresía. Francisco Jorge Mario Bergoglio, un jesuita sudamericano, llegaba para cambiar la Iglesia de cara al siglo XXI. Afirmar erróneamente que Francisco es un papa apolítico es desconocer o pretender olvidar la muy activa participación en la resistencia antinazi y luego anticomunista de Juan Pablo II, o las implicaciones filonazis en la juventud de Benedicto XVI, su antecesor, o tal vez olvidar las fuertes implicancias políticas que debió asumir Pablo VI en una época con tantas guerras y violencia. Bergoglio es peronista. Nació en 1936, hijo de un padre que debió emigrar de Italia por el fascismo de Mussolini, y tenía 19 años cuando la Iglesia argentina avaló los bombardeos a civiles en la Plaza de Mayo. No tenía 20 en 1956, cuando fueron los fusilamientos del 9 de junio, donde fue ajusticiado un primo hermano suyo que era militante de la resistencia peronista. Esa es una marca de origen para quien hoy es el Papa. Amante del tango, apasionado por el club de fútbol San Lorenzo de Almagro, técnico químico de profesión y de costumbres sencillas. Incluso ya siendo seminarista y antes de ordenarse como sacerdote en 1969 en la Compañía de Jesús, fue director espiritual de jóvenes militantes. En esos años cursó teología con un famoso jesuita vinculado a la teología de la liberación. Los jesuitas, aquellos que habían sido expulsados de América durante los virreinatos españoles. Del Papa se sabe que vivía en un departamento pequeño, que renunció a tener chofer a pesar de ser cardenal, que usaba el transporte público, que cocinaba su propia comida, que tomaba mate con su vendedor de diarios. Y no solo eso, en el cóctel que explica varias de sus actitudes y decisiones posteriores como jefe de la Iglesia Católica, también disfrutaba de la ópera, de leer a Borges, de sumergirse en el mundo de Dostoyevsky. Bergoglio apoyó siempre la lucha contra la trata de personas y la prostitución organizada. Amparó cada marcha de las casi 200 familias que perdieron a los suyos en la tragedia de la discoteca Cro-Magnon en el año 2004. Visitó regularmente las cárceles y a la vez fue un activo vocero antiabortista y contra el matrimonio igualitario. Ya en su cargo papal, logró con su vehemente discurso frenar el bombardeo que había previsto la OTAN y el gobierno de Barack Obama en Siria, y debió explicar en reiteradas ocasiones que su papado era pastoral, cercano a los más necesitados y alejado del oro y el almidón. En octubre de 2014, el sumo pontífice cerró el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en el Vaticano, y agradeció a los participantes con estas palabras: «Estoy junto a ustedes que sufren en carne propia la desigualdad y la exclusión. El amor a los pobres está al centro del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Es extraño que cuando uno clama por tierra, techo y trabajo para todos los ciudadanos, algunos sectores lo consideren comunista». Fue el mismo Francisco quien en su visita a Bolivia pidió perdón a los originarios de América por los crímenes de la Iglesia. Y fue también él quien en un épico viaje a La Habana produjo el primer encuentro en 10 siglos con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill. En junio de 2016, el sumo pontífice avanzó otro paso en el ecumenismo y en busca de sembrar la paz. Recordó a las víctimas del genocidio armenio en 1915 y se reunió con el patriarca de la Iglesia Armenia, Karekin II, así como en mayo había recibido en el Vaticano al gran imán sunita de la Universidad Islámica, Al-Azhar del Cairo, quien había interrumpido vínculos con Roma en 2011. Un gesto de reencuentro que Francisco repitió al participar en el Cairo en 2017 de la Conferencia Internacional por la Paz.
Señor, ten piedad de nosotros.
Francisco no eligió su nombre por casualidad. En su documento más importante, la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, publicada en junio de 2015, afirmó: Creo que Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos.
Santo, 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 Señor, Dios del universo, santo, 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 Señor, Dios del universo.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar para todos. El mensaje de Francisco camina por los senderos de la verdad. No siempre es cómodo, sea en África, en Filipinas, entre los jóvenes en Brasil, o cuando millones de personas salieron a las calles en Washington, Nueva York y Filadelfia para ver a Bergoglio en 2015, y el Capitolio lo aplaudió de pie entre lágrimas. Su mensaje, ya con 80 años, pone preguntas sobre la mesa. Algunas de ellas hay que buscarlas en la mirada sensible y humanitaria de aquel joven hijo de inmigrantes de un barrio de Buenos Aires en el confín de la tierra. Producción Darío Burstin. Edición Matías Arreceigor y Julián Carballo. Coordinación Silvana Avellaneda. Locución Gustavo Ríos.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos. Bienvenidos amigos del mundo para la información de todo lo que ocurre en materia de espectáculos y de cultura aquí en la República Argentina y en Iberoamérica. España promueve la cultura en Nicaragua con un cuento chino de Argentina. El Centro Cultural de España en Nicaragua ha anunciado que va a presentar la película Un Cuento Chino, producida en Argentina para promover la diversidad cultural en el país centroamericano. La presentación de Un Cuento Chino tiene como objetivo proyectar la diversidad cultural y la creatividad española y latinoamericana, se destacó en un comunicado así de prensa. La película, filmada en 2011, es protagonizada por el actor argentino y muy exitoso también, no solamente localmente, sino a nivel internacional, Ricardo Darín, y dirigida por Sebastián Borenstein. Se trata de una comedia en la que un chino y un argentino son reunidos por el azar y enfrentan juntos la vida con las obvias barreras culturales y las del idioma, claro. Un Cuento Chino ganó en 2011 como mejor película en los premios Goya, el Festival de Roma y Premios Sur. También se llevó el premio del público en Roma y los reconocimientos al mejor actor Darín y mejor actriz de reparto Muriel Santa Anna en los premios del Sur. Internet Archive. El sueño de crear una biblioteca de Alejandría digital. La Biblioteca de Alejandría, recordarán ustedes, fue un proyecto masivo que hace más de 2.200 años se propuso concentrar todo el conocimiento de la antigüedad, algo que ahora, en el siglo XXI, trata de replicar digitalmente la organización sin fines de lucro Internet Archive, fundada por uno de los pioneros de la red. El presidente y fundador del archivo, Brewster Kahle, quien ya buceaba en el mundo virtual en los años 80 y forma parte del Salón de la Fama de Internet, explicó que el compromiso que él adquirió consigo mismo en los primeros años de esta tecnología fue el de construir una biblioteca. Es su misión la de ser un contenedor integral de conocimiento. El archivo se estructura en 6 secciones diferentes, es decir, libros y textos digitales, grabaciones de audio y de música, videos, imágenes, programas de software y páginas web, y trabajan unas 150 personas entre empleados y los que son voluntarios. Esta hemeroteca digital cuenta en la actualidad con 330 mil millones de páginas web almacenadas en la decena de gigantescos servidores de los que la organización dispone en varias localizaciones del área de la Bahía de San Francisco. La Ópera de Viena estrena Un viaje a las tinieblas del populismo xenófobo. Un viaje al corazón de las tinieblas de una Europa que navega hacia la xenofobia, hacia el aislamiento y también hacia el nacionalismo a consecuencia de lo anterior. Un viaje en forma de una ópera que se basa en fuentes como la película Apocalipsis Now y que conecta el fascismo del pasado con el populismo del presente. Eso es Die Weiden, Los Sauces en alemán, una obra creada por encargo de la Ópera de Viena y que se estrenó el martes. Queremos plantear preguntas que nos preocupan sobre la repetición de la historia, sobre acontecimientos fatales en el siglo XX. Miramos el presente como sustancia histórica, explicó el compositor austríaco Johannes Maria Staudt, autor de la música. El propio Staudt ha definido la obra
como un viaje hacia el corazón de las tinieblas. Esto es en referencia a la novela de ese nombre de Joseph Conrad. En una Europa central actual llena de ciudadanos furiosos que se aísla y en la que la clase media se embrutece. Staud y el poeta y ensayista alemán Durst Grünbein, autor del libreto, han creado una pieza que no pretende ser una obra de didáctica política. Sí, en cambio, plantear preguntas, ser incómodos y criticar. La derecha tiene un nuevo estereotipo de enemigo. Ayer era el judío, que ya no está porque fue destruido, y ahora son los nuevos extranjeros, aseguró el compositor. Die Weiden comienza con Lia, la mezzosoprano Rachel Frenkel, una joven filósofa estadounidense que prepara un viaje en canoa por el país en el río. Allí es de donde sus padres fueron expulsados por los hombres carpa, que con su feo aspecto y con sus bocas enormes simbolizan el miedo, la asfixia que extiende ese nacionalismo. En Buenos Aires se realiza la octava edición de Videoarte, es FIVA, el Festival Internacional de Videoarte, que se realiza desde hace 8 años en Buenos Aires. Se va a extender hasta el domingo 16 en el Centro Cultural General San Martín, uno de los más importantes de nuestro país. Este festival reúne anualmente una perspectiva actualizada de la escena audiovisual contemporánea internacional. Exhibe este año 54 obras de 97 artistas. Las obras participantes han sido seleccionadas por el jurado sobre 634 vídeos presentados por más de 648 artistas de 53 países de los 5 continentes. FIVA, este Festival Internacional de Videoarte, se propone continuar, profundizar el incentivo a la creación audiovisual, fomentar la difusión de esta práctica artística contemporánea. El encuentro es organizado por Soledad Sánchez, Marcela Andino, Hernán Raggi, y cuenta este año con un jurado integrado por María Palier, de España, Gustavo Romano, Argentina, y José Carlos Mariátegui, de Perú, destacados en el ámbito artístico internacional. Entre los artistas argentinos seleccionados que van a participar de este concurso se encuentran Carlos Trilnik, Narcisa Hirsch, Claudio Caldini, Paulo Pécora, Daniela Mutis, entre tantos otros. También fueron seleccionados artistas de Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Pakistán, Israel, Perú y México. Lo que escuchábamos era el tráiler sonoro de la promoción del Festival Internacional de Videos. La fotógrafa inglesa Scarlett Page visitará por primera vez nuestro país, la República Argentina. Es una fotógrafa británica de rock. Es hija del legendario guitarrista Jimmy Page. Llegará por primera vez a la Argentina para presentar Resonators, una colección de retratos de algunos de los más importantes guitarristas del mundo, que se va a realizar del 14 de marzo al 5 de mayo de 2019 en Fototeca Latinoamericana de Buenos Aires. La muestra incluye 40 imágenes, algunas de ellas inéditas, de los mejores guitarristas y músicos que marcaron generaciones, como Paul McCartney, Slash, Jimmy Page, Chrissy Handy, Robert Fripp, Jack White, Brian May, entre tantos otros. Tomados, seleccionados, editados por Scarlett, los retratos fueron producto de 2 años de trabajo. Se va a tratar de un proyecto personal que recorre el mundo después del éxito de The Proud Gallery y The Royal Albert Hall en Londres. La fotógrafa británica va a visitar la Argentina. Nació en 1971, o sea que tiene 45/46 años. En Londres, la hija del legendario músico Jimmy Page y la modelo francesa Charlotte Martin, que se inició como fotógrafo en The Beastie Boys y The Smashing Pumpkins en el Lollapalooza en Estados Unidos en 1994. A lo largo de su trayectoria trabajó para empresas como MTV, Virgin Records, EMI Records, Mercury Records, entre otros sellos. Como en Argentina lo hicimos en el día de antes de ayer, en Cuba también celebraron el Día del Tango. Fue el martes 11 de diciembre que aquí en la Argentina se celebró el Día Nacional del Tango. Y en La Habana, en Cuba, los amantes de este género urbano más famoso de Sudamérica también celebraron con maratones de milongas, recitales en vivo a este género que se arraigó en las décadas de 1940, 1950, a través también del cine y de la radio. En La Habana, los culturales del 2x4 mantienen viva esta vigencia de la música ciudadana de Buenos Aires a través de peñas tradicionales, las llamadas milongas, acá en la Argentina. Las radios cubanas pasaban temas como Mi Buenos Aires Querido, Adiós Muchachos, Por una cabeza o A media luz. También el tema Por una cabeza, muy, muy, muy reconocido y famoso en torno a una película de Al Pacino. Y en los cines, las películas argentinas eran furor allí en Cuba. Gardel, Piazzolla, Libertad Lamarque o Hugo del Carril son solo parte del seleccionado tanguero que los cubanos ya adoptaron como propios. Y de hecho, una de las pocas filiales de la Academia del Tango se fundó en La Habana en 1994, con la presencia del poeta del tango, don Horacio Ferrer. Y para celebrar este Día del Tango, no los vamos a dejar con las ganas, vamos a compartir, interpretado por Carlos Gardel, ni más ni menos, un tango de los clásicos, de los más celebrados, Por una cabeza.
De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, mi olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿para qué vivir?
Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Cultura y Espectáculos con una última noticia referida al Museo del Palacio de China, más conocido como la Ciudad Prohibida, que va a lanzar un libro de acertijos interactivo. Esto es para los amantes de los acertijos en China, que van a tener pronto la oportunidad de redescubrir la Ciudad Prohibida gracias al libro de acertijos interactivo que el Museo del Palacio va a lanzar el mes próximo. El libro, desarrollado conjuntamente por la casa editorial del Museo del Palacio y Omscape, una compañía china de diseños de acertijos justamente, tiene como objetivo sumergir a los lectores en la cultura tradicional china y en el conocimiento de la Ciudad Prohibida, como es mejor conocido el palacio. El libro está encuadernado en hilo, con accesorios tradicionales como un pincel, papel artístico, una moneda de cobre y un mapa, que se remonta al reinado del emperador Qianlong y en el siglo XVIII. Los lectores tendrán que descargar una aplicación de telefonía móvil a través de la cual podrán explorar los cerca de 30 acertijos que tiene este libro. El dinero para el proyecto fue recaudado a través de financiación colectiva del 24 de octubre al 30 de noviembre. La estrategia permitió recolectar 20 millones de yuanes, más de 20 millones, lo que constituye un récord en la industria editorial de China. Aunque la historia en sí es ficticia, sus 12 finales alternativos, una especie de elige tu propia aventura, fueron escritos sobre la base de 63 libros y más de 200 ensayos académicos de historia, de cultura, de la dinastía Qing. Entre 1644 y 1911 se extendió. Cada detalle se basó estrictamente en los hechos reales para permitir que los lectores aprendan más sobre el arte, sobre la cultura y fundamentalmente la historia de China. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de Cultura y Espectáculos en la emisión del día de hoy.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @RAE Argentina.
Antes de terminar nuestra emisión de RAE Argentina al Mundo del día de hoy, vamos a repasar los principales títulos de la jornada.
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou salió en libertad bajo fianza y defendió su inocencia.
El hermano del presidente argentino Mauricio Macri ya está en Comodoro Py, los tribunales, para declarar ante la justicia federal.
Para Angela Merkel se acaba el tiempo para el acuerdo Unión Europea-Mercosur por dudas de Brasil.
Nicolás Maduro dijo que no le importa si algunos países cierran sus embajadas en Venezuela.
Ecuador designa al tercer vicepresidente de Lenín Moreno tras dos denuncias por corrupción.
Y en deportes se juega el último partido de la Superliga Argentina de fútbol del año.
Y hasta aquí hemos llegado con la emisión de hoy de Español. Hemos estado en la operación técnica Marcelo Cruz, coordinación Laureana Rubinetti, redacción Gustavo Ríos, locución Pablo Navarro y Gladys Pierpaoli.
RAE, Argentina. Argentine 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.